la guitarra de Gustavo Parodi, la que está sonando, decías, bueno, hay que averiguar si es un penal, eso está arreglado.
Ya lo
¿no?
confirmamos.
Está arreglado.
Empezó a sonar la música y dijeron, no se aceptan críticas. El penalía eso está arreglado.
Completamente arreglado, ¿no?
Gabriel Pelufo, Sebastián Teixeira, buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes.
Para uno que esté desprevenido, Gabriel Pelufo, vocalista, compositor de Buitres, Sebastián Teixeira, vocalista, compositor de La Vela.
Bueno, porque Sebastián hable ya es muy identificable. Ese tono de voz, le decíamos el otro día escuchando la música del nuevo disco, es más que identificable. Y cuando habla pasa lo mismo, ¿no? Es imposible no darse cuenta.
Y a mí lo que me costó escucharme... Fue una pesadilla esa época.
Bueno, los muchachos están acá porque el domingo el fútbol, digamos, le va a dejar el lugar al rock, ¿no? Basta de patadas, de goles y de las escasas moñas que vemos en el Estadio Centenario para dejarle un poquito el lugar a las guitarras y la cita del rock and roll. Lo primero que se me ocurre preguntarles es si creen que es este el momento justo para hacer un festival de tanta magnitud, ¿no? Estamos hablando de la primera vez que el rock nacional más una banda extranjera, que son Los Fiojos, son, bueno, Buitres, Astro Boy, Buenos Muchachos, Trotsky, Vengarán y La Vela Polka, los que van a estar, llega al Estadio Centenario. ¿Es el momento preciso, justo?
Y creo que sí, porque hay momentos en que los recitales de repente masivos están un poco descolgados o dependen fundamentalmente de una banda extranjera, pero en este momento es un recital grande con y un gran peso de bandas de acá que hace años, digamos, que vienen de alguna forma jugándosela por recitales propios grandes.
Pero hacía mucho tiempo que no había un recital así, que juntara tantas bandas que están en la cresta de la ola.
Sí, realmente hacía mucho tiempo, digamos. Un recital con estas características, o sea, para tanta gente, que se cobre entrada y que el peso vaya fundamentalmente por las bandas de acá, hacía muchos años que no recital.
Bandas además que, como decía José Pedro, que están, digamos, todas en un buen momento. Y en el caso de ustedes dos, tanto de Buitres como La Vela Puerca, bandas que de la masividad que han tenido, tocan, por ejemplo, muy poco en Montevideo y lo hacen en lugares donde pueden ir, digamos, más allá de 4.000, 5.000 personas.
Sí, bueno, yo creo que esa es una parte bastante curiosa, ¿no? Porque a nosotros personalmente nos ha pasado es que acá hay lugares que no hay lugares intermedios, digamos, en Montevideo hay lugares para determinada gente,
un boliche,
o lugares,
chico,
claro,
o
lugares para mucha gente, ¿no? Y lugares para mucha gente no da para tocar una vez por mes tampoco, ¿no? Son lugares para 4.000, 5.000 personas que... Entonces, en un momento hasta los se extraña, ¿no? De hecho, decimos, oh, vamos a tocar. Yo me acuerdo de habernos puesto otro nombre, varias bandas lo han hecho, nos llamamos El Limón y salíamos a tocar con bandas amigas, ¿no? Como Bufón, claro. Como Los 11 Tiros, ya de fisura, ¿no? Onda, de ganas de tocar.
Bueno, ustedes se juntan el vicio todos los cumpleaños, ¿no?
Bueno, eso es sí, esa es una fija y bueno, pero es como el cumpleaños de la banda y bueno, muchas cosas. No lo tomamos como un toque, digamos, en sí. Pero bueno, esa es un poco la historia. Y para nosotros es bastante nuevo esto, porque no hemos tocado festivales mucho acá en Uruguay, digamos. O sea, yo creo que el último festival, si no fue el primero, fue por Claudio Tadei en el Teatro Verano. Y después creo que no más. Nos perdimos el de Durazno el año pasado.
Ustedes no estaban en el de Durazno. El otro día vino alguien que estaba muy vinculado, un periodista, ¿no? Creo que lo reflejaban los diarios en los matutinos del país. Un periodista de Argentina que decía que la movida del rock and roll uruguayo realmente lo había sorprendido, que se vivía música en la calle. Gabriel, un poquito más veterano, que la viene luchando, me parece, con el tema del rock and roll hace más tiempo, por lo menos. ¿No es el mejor momento del rock and roll? Digo, por eso de que se puede hacer un espectáculo así de masivo, que la gente paga una entrada y que se guarda los pesos desde hace tiempo ya para saber que, bueno, la va a gastar para ir a sacarse el gusto de ver bandas uruguayas.
Y creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero me parece que es un proceso, ¿no? De alguna forma lo que te decía es que más o menos todas las bandas, no solamente las que estamos en este festival, sino hay otros ejemplos por fuera, como No Te Va a Gustar, como La Trampa, como La Tabaré, toda gente que ha estado tocando durante muchísimos años y de alguna forma está logrando ya un espacio propio para poder hacer sus recitales tranquilamente o poder tocar en todo el país, ¿verdad? Es un momento ideal, digo, es un momento ideal de identificación con la gente. Me parece que ha habido un cambio muy grande en estos 15 a 20 años entre lo que es la visión que tiene la gente de su propia cultura que la que tenía antes, ¿no? O sea, ha habido un cambio hacia tratar de querer mucho más lo propio y bueno, y también por parte de las bandas a que las cosas se hagan mejor también, digo, ¿no? Eso, no están,
la gente tampoco es que se compra cualquier cosa. Digamos, las bandas también tienen un nivel desde hace un tiempo ya de cuidado de todos los aspectos, digamos, no solamente
más profesional,
sino que
completamente
el sonido, el luz,
totalmente, y cómo te parás arriba del escenario. Bueno, también el ejemplo, si yo no me equivoco, ustedes el disco no lo graban en Uruguay, ¿no? El último disco lo masterizan en otra parte, el estudio de grabación.
Sí, el ejemplo de la mayoría de las bandas ahora que, por ejemplo, graban en Argentina o más, hacen una parte de su disco en Buenos Aires, también es una cuestión de costos y de mejor calidad, creo que es lo que se obtiene, ¿no?
Hay todo, acá también hay gente que está laburando muy bien, claro.
Sí, sí.
El asunto a veces es de repente el estudio o la sala o algún elemento técnico, pero creo que todos de alguna forma alguna parte del trabajo siempre se hace acá. Ha ido cambiando todo, el medio se ha profesionalizado como para poder grabar con buena calidad. Si yo decís, en este momento se llega a esto, de gran popularidad, pero el público tiene cosas buenas para escuchar también, ¿no?
Claro, claro.
Y reitero que no estoy hablando exclusivamente de las bandas que vamos a estar en este espectáculo del centenario.
Pero me gustó el corte que hiciste cuando dijiste ha cambiado o ha madurado en los últimos 15 o 20 años. Te paraste prácticamente en la salida de la dictadura. Recuerdo que en aquel momento hubo un pico muy alto del rock nacional, sí, donde surgen Los uh-huh. Estómagos, Los Traidores, que había un montón. Hubo los Montevideo Rock, que fueron uh-huh. momentos muy importantes, ¿verdad? Y después eso cayó, dio la sensación que se vino abajo todo ese movimiento. ¿Ahora es una oscilación simplemente o lo estás viendo como pasos consolidados, sí, y que va a seguir creciendo?
Yo lo veo como un continuo todo esto. Me parece que en aquella época los que empezamos con todas las cosas en contra.
Claro.
Y de alguna forma no solamente las bandas teníamos las cosas en contra, sino también el público que nos iba a ver. El público que nos iba a ver de alguna forma también estaba estigmatizado, ¿verdad? Era complejo y había que ser valiente para ir a ver a las bandas de rock, fundamentalmente en el interior.
Claro.
Claro. Había que ser muy valiente, ¿verdad? Había que bancarse muchas cosas. Y eso fue cambiando paulatinamente y fue gracias a muchas bandas y de alguna forma todo el mundo fue pasándose la posta hasta que apareció toda una generación nueva que le dio, no solamente trajo una música diferente que parecería que no tiene conexión con lo de esa época, sino que también le trajo una visión completamente diferente a lo que es la música y cómo trabajarla y cómo desarrollarla, como es el caso de, bueno, como fue el caso del Peyote, como es el caso de La Vela, como es el caso de No Te Va a Gustar, los mismos trozos, que digo, encarando la música desde otra perspectiva que inclusive a los más viejos nos obligó de alguna forma
a
ponernos.
Pero además, ¿no? Creo que en el caso,
con respecto a los estilos musicales, a la forma de encarar la música, ¿no?
En el caso de este proceso histórico que venimos hablando, creo que también va a estar un poco reflejado en el Estadio Centenario, porque ustedes dos mismos ya son dos generaciones diferentes, pero también va a estar Astro Boy, que es una banda que tiene 2 o 3 años, y van a estar Los Buenos Muchachos, que es una banda histórica del under montevideano, y bueno, ustedes tienen 20 años. Creo que esa mezcla, ese cóctel generacional también va a estar bueno, ¿no? Es atractivo.
Eso me parece fundamental, que se den esas cosas también, ¿no? Es donde, por ejemplo, a mí personalmente me trae muchísimos recuerdos, ¿no? Tanto por parte de Buitre como de Los Buenos Muchachos, de ir a Junta Cadáveres a ver a Los Buenos Muchachos, o qué sé yo, de, como decía el otro día, de estar escuchando La Bruja, ¿no? El segundo disco de Buitre, y ir al Estadio Centenario, que tocaban junto con Decal, y me trae todos esos recuerdos, ¿no? Y también la posibilidad de ver bandas bandas nuevas, ¿no?
Ahora, también tiene que haber existido un cambio en la cabeza, ¿no? Me acuerdo por lo menos cuando yo era chica, los primeros años del liceo, hablo en el 90, en 90 y pico, en que las opciones no eran muchas y en donde el que era rockero lo veías como un tipo perseverante, que bueno, pobre, ¿no? Se va a morir de hambre toda la vida porque se va a dedicar al rock. Ahora, los rockeros son ídolos, tienen fans, firman autógrafos. Hay también todo un cambio en esa cosa de pasar a respetarlo como una profesión. Digo, por lo menos tiene la sensación que abajo del escenario a mí me queda, bueno, que ahora están haciendo las cosas profesionalmente y todos se lo reconocemos de esa manera. No sé si ustedes sienten lo mismo de arriba del escenario.
Y yo creo que sí, sin ninguna duda, sí. También nos sentimos muy privilegiados, porque tampoco es que de un día para el otro vos estés de fiesta y económicamente hablando, ¿no? Simplemente creo que se ganó.
¿Por qué no era parte de la pregunta?
Claro, no,
es parte de la pregunta también.
Yo creo que se ganó un espacio muy importante, que uno se siente respetado. Ya mis viejos no me miran como extraterrestre, pero aunque siempre tuve el apoyo de ellos, ¿no? Pero quedé como una persona creativa, una persona que se dedica a una determinada sensibilidad diferente y se respeta eso muchísimo, y no es el loco de la cuadra. Y se ha ganado un espacio de poder estar tranquilo o semi tranquilo, poder sobrevivir de esto para poder tomarte las cosas en serio, ¿no? Y dedicarle todo el tiempo que se merece.
¿Te dedicaste exclusivamente a la música?
Sí.
Porque, Gabriel, vos repartís tu tiempo, sí, ¿no?
Sí, yo reparto mi tiempo, pero debo reconocer que en los últimos años me he persignado bastante hacia la música, si bien mi carrera no la dejo. Hay meses, por ejemplo, estos últimos dos meses prácticamente te diré que estoy muy dedicado a la música.
Seba, vos hablabas de cuando, recordabas cuando ellos estaban en el 91 tocando con The Cult en el Estadio Centenario, y ustedes también como estómagos estuvieron en un festival por el voto verde.
Estuvimos, sí.
En el 89. Sí. ¿Ustedes Estadio Centenario nunca hasta ahora?
No, nunca, nunca.
¿Tiene algún significado especial el Estadio Centenario? En el caso tuyo, Gabriel, sos declarado fanático nacional y se te ve seguido por las tribunas. Y vos también sos bastante futbolero, pero llegar al estadio, que es bueno para el uruguayo, es a nivel futbolístico por lo menos todo una cuestión. ¿Para ustedes llegar desde la música también tiene una cuestión especial?
Sí, sí. Pero porque te decía, por un montón de recuerdos de haber estado ahí mirando algún que otro concierto. También en la parte futbolística, sí, algún que otro llanto por el cuadro.
¿Hija de quién?
Yo soy el Peñarol. El partido, Peñarol Cerro, salimos campeones y estuve en la cancha,
¿De qué Peñarol Cerro está hablando? ¿Cerro Porteño?
No, pero bueno, no me acuerdo de eso.
Además del significado de la cancha, del centenario en sí y tal, es porque ¿cuánta gente va a entrar el domingo?
Bueno, eso es lo que iba a decir, un poco todo ese sentimiento se ve en nosotros un poco opacado por el hecho de reencontrarnos con la gente después de un año, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y lo que nos pone más ansiosos a nosotros. No solamente lo del centenario, sino reencontrarte con la gente después de un año, sea en cualquier lado.
Después de un año, decís, yo me acuerdo de haber ido al toque en el velódromo.
Sí, fue el 8 de noviembre, casi un año.
Ah.
El 8 de noviembre.
Además. Que llovió.
Que casi llueve. Sí, hay un lindo eclipse también.
Sí, sí, impresionante.
Bien, en el caso de ustedes, además, que quede claro, no van a presentar el disco.
No.
Porque es un festival y bueno, los festivales son justamente de varias bandas, claro. Y vos no podés adecuar tu espectáculo a lo que vos querés. No va a ser la presentación de Contraluz.
No, no, va a ser la presentación de alguna de las canciones del disco. Pero no va a ser la presentación, digamos, oficial.
¿Cuánto tiempo tiene para tocar cada banda? ¿Cuántos temas pueden hacer en un festival así?
Y no, depende.
Pero tienen un tiempo más o menos
de... Sí, más o menos hay que respetar también.
Por eso.
Además,
Bueno, pero en cuanto no estás hablando, media hora, 40 minutos,
50 minutos, vos tenés, sí,
una hora, no sé,
Un poquito te podés pasar, viendo la respuesta del público, la tolerancia ante todo, ¿no? El que está abajo, bueno, esperará un ratito.
Sí. Lo tienen visto como, por ejemplo, en el caso de hoy hablábamos también de los Montevideo Rock, y yo, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en Durazno, que fue muy sorprendente, como que, bueno, esto también está marcando de alguna manera la historia y es parte de, bueno, esa evolución a la cual estamos asistiendo, evolución natural del rock.
Sí, sí, no es un recital descolgado, es un recital en un muy buen momento de muchas bandas que han pasado durante mucho tiempo tocando y sacando discos para tratar de llegar a esto y creo sí que va a ser un recital importante, va a ser un antecedente importante dentro de la historia del rock, ¿verdad? Este recital del centenario.
Ahora, de todos modos, marca que hay un público de rock, no un público de determinadas bandas, ¿no? Porque me imagino que si hubiera separado, si fuera muy disímil el público de una banda que de otra, seguramente uno se sube pensando, bueno, de este un porcentaje es mi público y de todo lo demás que queda el porcentaje es de las otras bandas y vamos a ver qué reacción tienen.
Y no, de repente capaz que hace 3 años era un poco así.
Claro. Pero hoy se ha hecho más masivo el tema del rock nacional, de ir a ver a las bandas nacionales, ¿no?
Sí. Y bueno, muchas bandas compartimos el mismo público.
Claro, ¿sabes? Claro.
O sea, ¿sin Los Piojos se llenaría el centenario?
Me parece que Los Piojos acá, dentro de la ecuación, es una banda más. ¿No? Es una banda más, esa es la respuesta. Yo no sé si llenaría o no. Me parece que la venta de entradas va muy bien y que se va a llenar, pero me parece que justamente no es el recital de nadie, sino que... Claro.
Si cambias a Los Piojos cuando te va a usar, no creo que cambie mucho.
No, pero es un festival, ¿no? Con todas las bandas es como una sola cosa, ¿no? Eso es lo que creo que la gente va a ir a ver, y por eso va a entrar y va a ver un festival de rock.
Buen show de luces, está todo medio armado ya, ¿han estado por ahí?
Mirá, se empezó a armar después de lo de anoche, me parece.
Claro, por eso.
Sí, te acuerdo que...
No. ¿Cómo van a estar hoy? Tendrían que haber ido.
Hoy de mañana.
No, estoy bien. Hoy se está llevando
temporal, es una cosa temporal.
¿Qué es lo que se empezó a armar después de anoche?
Sí.
No precisan prender el coso para regar porque las lágrimas ya quedaron, se puede hacer. Pero digo, han pasado por ahí desde la mañana, debe haber gente trabajando a full porque no hay mucho tiempo, ¿no?
No, bueno, las pruebas de sonido son el sábado. Y no, supongo que ya debe haber
perfil, ya debe estar
durando.
O sea, no fueron. Eso me quieren decir.
Recién hablaban del momento, ¿no? Y venimos hablando del momento rock nacional, y es lo que se resalta y todo. ¿Estamos yendo al techo o ven que tiene esto todavía para más?
Y acá lo más importante es que haya gente, artistas que tengan cosas para decir, que sean buenos.
Pero en cuanto a popularidad, ¿no?
Y lo que pasa es que creo que también somos un país de repente que tiene artistas muy ricos en la música popular y de repente no son tan populares ni tan masivos. Y sin embargo existen y sobreviven y tienen altibajos. La masividad es una circunstancia.
Claro, si mientras vos tengas algo para decir y lo vas a hacer a través de la música, lo vas a seguir haciendo.
Capaz que, por lo menos en el caso nuestro, hemos pasado por altibajos muy grandes, realmente muy grandes en todo este tiempo, de estar muy arriba, en caer muy abajo. No sé, yo qué sé, siempre seguimos y me parece que va a ser así. Bueno, sería bárbaro que fuera así, me parece que no, por lo menos para nosotros, me parece que no va a ser así por demasiado tiempo, tener tanta gente, tanta expectativa, pero sí, me parece que ya da para seguir desarrollando tu actividad, más allá de que de repente el público sea menos, o que te quedes con una parte del público que te va a ver.
¿No hay riesgo de una saturación de mercado? Digo, están apareciendo muchas bandas, y es un mercado chico. ¿Ustedes no sienten eso de que si siguen apareciendo bandas, más allá de hacer que siga surgiendo el rock nacional, se puede terminar saturando?
¿Estás sugiriendo reglamentar la profesión?
Una
colegiatura, una cosa por
el estilo.
Yo creo que la saturación sea porque después la banda va a desaparecer. Yo creo que lo que decía Gabriel hoy, que las bandas se van pasando la posta, ¿no? entre de ir tirando todo el medio.
Y si aparece, aparece una banda de chiquilines de 16 años que tiene algo que está bueno para decir, sí, y lo dicen de manera que le caiga bien a la gente, por más que los buitres, mira yo, los estorban.
No, está bien, mira,
pero digo,
el miedo de todo el mundo, la banda, antes el miedo que aparecía una banda de chiquilines de 16 años y te pasaba por arriba.
Te pasan por arriba
y ahora en realidad lo que estás diciendo es que bueno, claro, que aparezcan y
ojalá
que,
y va a haber lugar para ellos.
Y la experiencia te da eso, el interior, por ejemplo, digo, tocar fuera de Montevideo, que es algo maravilloso, se hace si hay una banda que toque y atrás venga otra y atrás venga otra. Son solamente voces que tocas, al año siguiente cuando ves la gira ese lugar cerró.
Claro.
O ya no hay costumbre de tener bandas, digo. Lo lindo es que bueno, que hay un escenario con buen equipo para ir a ese lugar y tocar, y que al otro fin de semana vas a otra banda.
Seguro.
Pero hay otro aspecto también, digo, me parece que analizamos de repente lo de 10 años atrás, o de 10 años para atrás, y vemos muy definido el rock o como algo muy definido, ¿verdad? Y sin embargo ahora, y más por el ejemplo de las bandas nuevas, digo, el rock está muy emparentado con lo que es la música popular,
está
y con
el
que se escucha la música popular. Sí. Y lo que son las influencias, digamos, musicales de música a la cual la gente está mucho más habituada. Por eso yo no veo no lo veo ya como un fenómeno tan aislado de lo que es la música popular, me parece que forma parte de la música popular, y me parece que en ese contexto es donde van a salir nuevos artistas que la gente se va a sentir identificada.
Claro.
O sea, para mí un paso atrás sería que la gente se empezara a identificar pura y exclusivamente con gente de afuera, o que pasáramos a ser parte de un ranking de la Argentina,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Entonces ahí sí, la quedamos, pero me parece que eso no va a pasar.
Ustedes hablaban del buen momento del rock, de la profesionalización que ha tenido el rock nacional. Ahora, de laburo. Vos decías que hace 2 meses que estás prácticamente dedicado exclusivamente a la música. Ustedes acaban de... La Vela acaba de sacar un disco. ¿Cómo están de laburo de acá para adelante y cómo lo ven esto proyectado?
Bueno, nosotros seguimos...
El que quiera.
No, nosotros tenemos pensado tocar y probablemente editar algo.
Recién estuve viniendo de Buenos Aires.
Estamos grabando.
¿Estás grabando?
Estamos grabando. Pero la idea es seguir tocando. Es seguir tocando porque el disco que sacamos tuvo mucha repercusión a nivel nacional y se llama para tocar y vamos a seguir tocando. Por lo menos en los lugares donde nosotros consideramos que están dadas las condiciones para tocar, vamos a seguir tocando. Y las perspectivas son que de aquí a un año se siga tocando.
Es decir, que esos lugares sigan existiendo, esos hubo otros parecidos y que ustedes los sigan llamando, digo.
Sí, por ahora sí, de aquí a un año esa es la idea, porque inclusive hay gente que te está hablando del inicio de la temporada del año que viene, de comprometer alguna fecha para marzo, para abril, y me parece que ahora, bueno, que lo conteste Sebastián, pero me parece que La Vela No Te Va a Gustar y Trotsky están más o menos en la misma, y La Trampa también, o sea, me parece que va a haber una continuidad de lugares, no sé.
Pero
nosotros, por ejemplo, el hecho de haber sacado este disco nos da un respiro tremendo, ¿no? O sea, nuevas canciones y esa es la idea, ¿no? De salir a tocar esas canciones, de salir a mostrarlas. De pronto, últimamente, también parte del hecho de no haber tocado demasiado Montevideo es porque no tengo mucho material nuevo para mostrar, ¿no? Entonces ya después de 3 años te sentís un poco raro, ¿no? Tocando las mismas canciones.
¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo después? Porque además, después de todo lo que generó de Bichos y Flores, que es el disco más exitoso, llenando casi 20.000 copias acá vendiendo, es una completamente anormalidad acá en el mercado uruguayo. ¿Qué fue el hueco en la agenda de Santa Olalla? Eso es lo que uno piensa.
Son muchas cosas. O sea, en el caso que estamos nosotros, con respecto al sello, a la compañía, no está todo en nuestras manos. Entonces, lo único, sinceramente, que está en nuestras manos, más allá de pelear, ¿no? El hecho de que el disco salga en tal año, en tal fecha, en tal cosa, son las canciones. Que nosotros, cuando nos digan, bueno, vamos a grabar el disco, nosotros decimos, ¿y qué grabamos? O sea, lo único que está en nuestras manos es tener las canciones para poder aprovechar al máximo el día que nos diga, bueno, vamos, y entrar al estudio y tener el material, ¿no? Pero también pasaron muchísimas cosas. El disco este se editó en Alemania, los dos discos, entonces a nosotros nos gusta hacer todo lo posible por estar en los países donde el disco se edita, con la gente que se quede con el video o con el disco en sí, sino que pueda ver a la banda en vivo, y eso nos llevó a hacer dos giras por
claro,
dos
claro,
meses.
Mucho tiempo.
Por un lado, estás abocado a patear puertas por otros lados, ¿no? Que última, de primera, digamos, es como muy satisfactorio que esas puertas que vos volteás queden abiertas y gente se suba, como le pasó a la abuela Coca ahora, que terminamos en Stuttgart tocando juntos frente a, no sé, 200 alemanes, es un surrealista.
Claro, espectacular, maravilloso.
Y es muy loco, ¿no? Entonces vos te vas dando cuenta que eso vale más que la pena, estar ahí peleándola.
Claro.
Y nos ha atrasado todas nuestras
sí, la producción, ¿no?, del disco.
Y, lo que y a su vez le hemos hablado bueno porque, sin embargo, más allá de que pasaron 3 años, nos hubiera gustado sacar el disco 1 año y medio atrás, si lo hubiese hablado bueno, tuviste 3 años para componer entre 40 canciones.
Claro, y elegir las que te quedaron mejor.
Y claro, ¿no? Y
capaz que ya tenés material bueno para el otro disco.
Y sí, han sobrado,
claro.
Casi 40 canciones, el disco de 14, o sea, que musicalmente viene tranquila, ¿no?
En Argentina les va muy bien, ¿eh? Eso a mí, particularmente, nunca me terminan de sorprender de lo bien que se está haciendo en Argentina en cuanto a que la música de ustedes está por todos lados, están llenando lugares muy importantes.
En Argentina se dio una cosa que sí fue premeditada desde un principio. Nosotros fuimos a Argentina antes que salía el Descarado, ¿no? Entonces, hicimos un trabajito de hormiga, de como cualquier banda que nace acá y que nace en Argentina, ¿no? O sea, de ir y terminar durmiendo arriba del escenario esperando que el buquebus o la cachola salga a determinada hora. Y no fue una cosa de entrar mediáticamente, ¿no? Por radio, por revista. Entonces eso nos llevó a durante estos casi 7 años que vamos, a recoger todo eso que sembramos y de la manera que lo hicimos. Y me sorprende, ¿no?, el hecho de, bueno, ir y llenar 3 teatros y que la gente tenga la banda con un cariño que es el verdadero, digamos, ¿no?, como cualquier otra banda que nace.
Sí, no, porque no se la vendieron
puesto, digamos, por los medios, ¿no? Entonces eso nos parece muy importante y lo pensamos de otra manera porque, bueno, tenés a Buenos Aires a 4 o 5 horas y se puede hacer. Ojalá pudiéramos hacer eso en Alemania o en México, ¿eh?
Claro.
Pero no, vas una vez, es un huevo llegar hasta allá y tenés que hacer las cosas de otra manera, aprovechar al máximo y tocar en festivales super no sé qué,
claro,
media hora.
Claro.
¿No? Entonces, es otro viaje, ¿eh?
Sí.
Y a su vez estar tocando para 30 personas y acá estar tocando para 5.000, eso es muy importante y muy sano para una banda, ¿no? Vivir esas dos realidades simultáneas al mismo tiempo es como, nunca se pierde el sentimiento de estar empezando, ¿no?
Claro, el nervio ese que te da.
Y eso está buenísimo.
Por correo electrónico, Paola dice: felicitaciones por los invitados. ¿Podrían hacer un plano más de cerca a los cantantes? No, Paola, no podemos porque no podemos.
La cámara fija, sí, no la podemos.
Pero
no.
Si te arribas el domingo al Estadio Centenario, seguramente te vas a poder saltar.
El domingo a partir de la...
llevar larga vista, porque si no lo va a poder ver más de cerca de lo que lo tiene ahí.
Y a mí menos.
Domingo a partir de las 7 de la tarde arranca Buitres. También eso es raro. ¿Hace cuánto que no abren un festival, digamos? Es raro en ustedes.
Es raro, sí, pero bueno. Y aquí estábamos abriéndolo.
Van a estar, el orden de las bandas es Buitres, Astro Boy, Buenos Muchachos, Trotsky, Vengarán, Los Piojos y cierra Lave la Puerta.
O sea que tenemos a quien abre y a quien cierra.
Exacto.
El hospital.
Eso, yo lo pensé así.
Sí, pensaste que era casual, pero no.
Sí,
no.
Ya, me...
que tanto lo pensó esto.
Por favor.
Eso no lo pensó, sino que, escuchame, hizo acá unos materiales.
No.
Gabriel Sebastián, gracias por acompañarnos y mucha suerte el domingo.
No, gracias.
Chao. Salute.
Hoy asume lo que venga, que para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas, que ayer no vio, iba a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir.